Ya dimos un poco de espacio, así que vamos empezando con el estudio. La semana pasada, nuestro tema fue la oportunidad de evangelizar y hablar de Cristo durante esta crisis del COVID-19. La gran pregunta fue, si no es ahora, ¿cuándo? Si ahora no es la oportunidad de hablar de Cristo, de acercarnos a esas personas que no lo conocen, ¿cuándo vamos a tener una mejor oportunidad? Realmente es una pregunta retórica. La respuesta obligada es que nunca. Probablemente nunca vamos a tener una mejor oportunidad. Estamos en medio de una de las mejores oportunidades que vamos a tener en nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con el mismo tema, con la serie de mensajes aplicados al COVID-19. Estuve desde el domingo debatiendo opciones. Por un rato estaba pensando que íbamos a empezar una serie sobre el progreso del peregrino. Eso todavía es una posibilidad, pero aún no estoy seguro. Siempre suele ser una batalla este asunto de escoger el tema. Pero creo que es claro que debemos abordar cosas relacionadas a lo que está pasando en el mundo en estos días. Cosas aplicables a la crisis mundial que estamos viviendo todos. De hecho, estaba comentando eso con el hermano Tomás el domingo. No creemos que debamos simplemente seguir con nuestro programa como si fuera todo normal, como si nada estuviera pasando. Algunos hermanos resulta que providencialmente ya estaban tocando temas idóneos para esta situación que nos sobrevino a todos. Otros hemos tenido que modificar nuestros planes para este año, como es mi caso, pero eso está bien. Vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo y hablar de lo que está sucediendo. Entonces hoy vamos a continuar y el tema de hoy se llama depresión ante el COVID-19. Si recuerdan, creo que hace un mes más o menos, hace unas 4 o 5 semanas, nuestro tema fue esperanza ante el COVID-19. El tema de hoy va a ser depresión ante el COVID-19. Depresión ante el coronavirus. Por múltiples razones, medio mundo está desde ligeramente hasta extremadamente deprimido debido a esta crisis que nos está sobreviniendo. Por no hablar de muchos que ya de plano están desesperados, ¿no? Escuchamos casos, vemos casos en la tele de personas que están optando por el suicidio. Creo que hoy en la mañana vi el caso de una persona que estaba contagiada del coronavirus, estaba en el hospital y corrió al techo e intentó suicidarse y el personal de seguridad que estaba ahí logró detenerlo, logró hablar con él, calmarlo y frenarlo, todo para que al poco tiempo, al parecer el mismo día, horas después, muriera de todos modos por complicaciones del coronavirus. Eso nada más es una historia que vi en las noticias, no he corroborado la verdad de eso, pero son cosas que están pasando, las personas están desesperadas y muchos están deprimidos. Y es fácil entender por qué, hay múltiples motivos. Muchos están con ingresos reducidos en alguna manera, ya sea por reducción de sueldo, disminución de horario, falta de clientes en el negocio, trabajos cerrados. Otros están tratando de poner en hibernación o mantener a flote su negocio de alguna manera. Están con todo tipo de dilemas y buscando resolver la situación de su negocio. Y prácticamente todos estamos enfrentando un impacto económico. Algunos drástico, otros más moderado por las alzas en precios, por la devaluación de la moneda, por muchas cosas que están afectando la economía, como el tema del petróleo. Todo eso, a fin de cuentas, nos va a afectar a todos. Son problemas drásticos que nos van a afectar a todos. Todos estamos enfrentando algún tipo de impacto en esta crisis. Todos estamos enfrentando algún tipo de impacto económico. Y hay muchos otros tipos de impactos, no solo económicos. Algunos están deprimidos porque se arruinaron sus planes. Conozco personas, compañeros en el trabajo que tenían sus planes de aniversario, aniversario de bodas, iban a cruzar y ir del otro lado del mundo. Todo eso se arruinó. Otros están deprimidos porque no pudieron ver a sus familias en las vacaciones y no saben para cuándo. ¿Quién sabe cuándo van a tener la oportunidad de reunirse con ellos? Muchos no lidian bien con este asunto de estar encerrados todo el día, todos los días. Y otros sufren por otro tipo de problemas, ¿no? Exposición prolongada con sus familias, con sus parejas, no paran de llegar los videos y los chistes acerca de lo que está pasando entre las parejas ahora que están encerradas en la misma casa todo el día y están obligados a tolerarse todo el día. Muchos simplemente extrañan su rutina, se sienten fuera de lugar, extrañan hacer las cosas como siempre las hacen. Algunos conocen amigos o familiares que están enfermos, algunos incluso han llegado a perder algún familiar, algún amigo por este COVID-19, y podríamos seguir y seguir, podríamos dar ejemplo tras ejemplo. El punto es que todos estamos viviendo algún tipo de impacto por todo esto. Por lo tanto, Muchos están batallando con tristeza, depresión, insomnio o ansiedad en el día a día, porque nadie planeó vivir esto. No estaba dentro de nuestros planes, nadie esperaba esto para el 2020. Los planes que teníamos todos están arruinados. Nuestras finanzas impactadas, nuestra seguridad y tranquilidad en muchas áreas de la vida evaporadas. Entonces la pregunta, la gran pregunta para nosotros es, ¿cuáles son algunas de las respuestas que Dios tiene ante todo esto? ¿Qué respuestas podemos encontrar en su palabra? Eso es lo que queremos responder esta noche con la ayuda de Dios. Y quiero aplicarlo con la ayuda de Dios tanto a creyentes como a no creyentes. Mi esperanza con este mensaje es que si eres creyente, te lleves aplicaciones para tu vida. Y si no conoces a Cristo, si alguien te invitó, si es la primera vez que escuchas algo así, también puedas escuchar el mensaje que Dios tiene para ti, el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué respuestas hay para ti en la palabra de Dios si ya estás en Cristo y Él es tu Señor? ¿Qué respuestas hay aunque no le conozcas? Aunque simplemente estés aquí porque alguien te invitó o porque de casualidad te topaste con esta transmisión y estás viendo aquí alguna cosa rara que nunca has visto antes en tu vida. Vamos a ver respuestas y aplicaciones en la palabra de Dios. Comencemos leyendo un pasaje inicial, por favor. Los invito a ir al libro de Eclesiastés en su capítulo 7. Vamos a leer un pasaje inicial y luego vamos a orar y pedir la ayuda de Dios esta noche. Nuestro pasaje inicial lo encontramos en Eclesiastés capítulo 7. Algunos recordarán que cubrimos este pasaje hace un par de años cuando estábamos en el libro de Eclesiastés. Es el versículo 14. Es un tremendo pasaje, un tremendo pasaje. Un pasaje que engloba muchas cosas en la vida. Una respuesta tremenda a lo que todos pasamos en el desierto de este mundo. Y es uno de mis favoritos definitivamente del libro de Eclesiastés. Dice lo siguiente, Eclesiastés 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a orar. Si están en casa, los invito a inclinar sus cabezas y vamos a ir ante el trono del universo, ante el Señor del universo, para pedir su ayuda. Padre, acudimos a ti de nuevo esta noche. Reconociendo nuestra debilidad, Señor, que solo somos mendigos espirituales, que estamos desesperadamente necesitados de ti. Padre, ten misericordia de nosotros, aplícanos tu palabra. Te pedimos, Señor, que sacies con tu verdad, con tu poderosa palabra, almas sedientas, almas hambrientas, tanto que equipes, Señor, y edifiques a creyentes que estén sintonizados esta noche, como también, Señor, que ayudes a aquellos que no te conocen a ver la luz del Evangelio, a ver su necesidad de un Salvador, a ver sus pecados, arrepentirse y a venir a ti humillado, Señor, como mendigos espirituales. Te pedimos, Señor, que hables tú y no hombres. Yo reconozco que no puedo convencer a nadie. Dependemos completamente de ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, la primera respuesta para nosotros esta noche, la primera respuesta que encontramos en la palabra es que la depresión ante el COVID-19 es un síntoma de otra cosa. La depresión es un síntoma de que estamos sedientos de Dios. La palabra habla de esto en muchos lugares y da por hecho que todos nacemos con un alma necesitada de Dios. Cristo hablaba de esto cuando le dijo a la mujer de Samaria en Juan 4, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de este mundo, de todo lo que ofrece este mundo, de agua física, volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La Biblia nos dice lo mismo mucho antes, en Eclesiastés 3:11, donde Dios nos dice que Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Este es un mensaje consistente que encontramos en toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios puso un deseo infinito, un hueco infinito en tu alma que solo Él puede llenar. Porque es algo, solo algo infinito puede llenar algo infinito, un hueco eterno, eternidad en tu corazón. Es un argumento incluso matemático, aunque no nos vamos a meter a argumentos matemáticos esta noche. Entonces, esta es la primera respuesta a la depresión. Cuando tenemos la garganta seca, la boca pegajosa, como yo ahorita, es un síntoma de que necesitamos agua. Necesitamos hidratación. Y cuando nos sentimos deprimidos, es un síntoma de que necesitamos a Dios. Es un síntoma del alma. Leemos en el Salmo 107 que Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Ese es el Salmo 107, versículo 9. Por más que pienses que tu tristeza y tu depresión se deben a tus circunstancias terrenales, por más que creas que el problema es esta gran crisis en la que estás metido y tú no esperabas y tú no pediste estar metido en esto, pero Dios te dice que tu depresión, tu tristeza, es porque tu alma está seca y sedienta. Aunque todo este desastre mundial desapareciera, el problema no se solucionaría. Tu alma seguiría sedienta porque Dios te hizo así. Dios te hizo con esa necesidad espiritual. El único que te puede saciar es Él. Aun si milagrosamente mejoraran tus circunstancias terrenales mañana, aunque mañana amaneciera y te ganaras la lotería, o se cumplieran todos tus sueños, Cristo te advierte. Y Cristo te promete que todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Aunque tus circunstancias terrenales se arreglen, tu alma seguirá teniendo sed. Pero cualquiera que bebe del agua que yo le daré, el agua que tiene el Mesías, el agua que tiene Cristo Jesús, el que bebe de esa agua nunca más tendrá sed, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Deja de buscar una solución a tu sed y tu hambre espiritual en este mundo. Eso es parte de lo que Dios te está comunicando en esta crisis. Busca a Dios. Busca tener una relación real con Cristo. Si eres creyente, sabes de lo que te estoy hablando. Lo has experimentado. Pero aún los creyentes somos olvidadizos. Tenemos que reaprender. Tenemos que reentregarnos a Cristo para ser saciados cada día. Eso es lo que entendía el salmista. Vamos al Salmo 42. Los invito a que guarden su lugar ahí en el Salmo 42 porque vamos a pasar mucho tiempo en el Salmo 42 el día de hoy. Vamos a examinar la mayoría del capítulo. Así que los invito a mantener su lugar ahí. Estamos en el primer punto del mensaje todavía, por si se van conectando. El primer punto es que la depresión es un síntoma no de tus problemas terrenales, sino es un síntoma espiritual. Es un síntoma de que estás sediento de Dios. Entonces, esto es lo que entendía el salmista en el Salmo 42. Dice en el versículo 1, como ansia el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista entendía que la gran necesidad de su alma era Dios. El único que podía suplir sus necesidades más profundas era Dios. Y seguramente algunos están pensando, pero a ver, Mark, yo no me siento así. Yo leo ese pasaje del salmista y yo no me identifico. Yo no me siento así. Yo no siento lo que dice ese pasaje. Yo no tengo sed de Dios. Entonces, ese no puede ser mi problema. Eso no es lo que necesito. Pero lo que te voy a decir el día de hoy es que no, sí. Y no solo yo, lo que Dios te dice el día de hoy es que sí. Eso es lo que necesitas. Tu corazón es engañoso según su palabra. El enemigo de tu alma es engañoso. Todos los días te está tratando de distraer, te está tratando de enganchar con cosas que no sacian, con cosas que no llenan, con cosas que no satisfacen. Tus sentimientos no son la guía, no son de fiar. Si te sientes deprimido y sientes que Dios no es la respuesta, puedes estar seguro. Puedes saber a ciencia cierta que Dios sí es lo que necesitas. Tu alma está sedienta de Dios porque Dios te hizo así, tu creador te hizo así. Él es el que te asegura que todo esto es así. Es su palabra, es la verdad. No busques soluciones terrenales, busca a Dios. Él es, según el Salmo 103, el que perdona todas tus iniquidades. Salmo 103, versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que rejuvenezcas como el águila. Y vean, no estamos tratando de negar que pérdidas o necesidades financieras o de salud o de cualquier tipo duelen. No estamos tratando de negar eso. No estamos diciendo que cancelar planes, vivir separados de nuestros seres queridos, luchar por sobrevivir. No estamos diciendo que eso no es difícil, que eso no duele. Lo que estamos diciendo es lo que leímos al inicio en Eclesiastés 7. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad. ¿Quién puede decir que no estamos hoy en el día de la adversidad? Sin duda, estamos hoy en el día de la adversidad. De eso está hablando este pasaje. En el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios trae todas estas cosas. Dios permite la adversidad para obligarte a buscarlo a él, para obligarte a buscar saciar tu alma en él. Entonces pasamos al segundo punto. Habiendo puesto esta base, esta gran respuesta inicial, esta introducción, vamos a seguir metiéndonos más en esto y vamos a tratar de desmenuzarlo un poco más. El siguiente punto es que Dios no le promete a nadie ausencia de dolor, ausencia de lucha, ni ausencia de depresión en esta vida. Dios no le promete eso a nadie. Lo que sí promete es la fuerza para sobrellevarlo, si le conoces, si eres su hijo, si estás en él. Leemos en el capítulo 14 de Job, otro versículo muy famoso, otro versículo fundamental. Job 14:1. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Lo voy a volver a leer. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Este es un mundo caído, bajo la maldición del pecado. Nadie puede escapar de probar dolor, luchas, decepción, tristeza. Esas son las realidades de este mundo, las consecuencias de nuestro pecado. Cosas como la crisis que estamos pasando, las debemos esperar. Son de esperarse. Ni siquiera los creyentes estamos exentos de vivir y luchar con todo esto. Lo importante es responder correctamente, responder buscando a Dios. Tendremos que enfrentar estas cosas, no tendremos de otra más que enfrentarlas, y lo importante es que no sea un desperdicio en tu vida, que no sea todo para nada. Hay muchos ejemplos de creyentes en la Biblia luchando con situaciones muy difíciles como la nuestra, situaciones de depresión, situaciones que les traen desánimo, tristeza. Vamos a ver unos cuantos rápidamente. Si todavía tienen su lugar ahí en el Salmo 42, pueden buscar el versículo 6 en el Salmo 42. Parece que alguien ya, creo que alguien comentó algo aquí en el chat, pero probablemente el autor de este salmo es David, el rey David. Eso es lo que muchos creen. Vamos a leer el versículo 6 y después yo les voy a leer otros dos pasajes. Salmo 42, 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y otro ejemplo de David lo encontramos en el Salmo 6, donde dice, me he agotado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama y con mis lágrimas empapo mi lecho. De nuevo, palabras del siervo de Dios David. Leemos las palabras de Pablo, angustiado por la conversión de otros. Dice en Romanos 9, versículo 1, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Estos son creyentes maduros. O sea, estos son los creyentes que a veces pensamos, bueno, estos creyentes maduros, estos creyentes avanzados, no pasan por estas cosas, ¿no? No luchan con depresión, con tristeza, con desánimo. Pero aquí tenemos ejemplos de creyentes maduros, creyentes fuertes. Podemos leer cosas así y pensar, ¿cómo, hermano? Yo pensaba que este tipo de creyentes, o que los creyentes en general, eran inmunes a todo esto. Pero lo que vemos es que no. Todos luchan con tristeza, todos pasan por dolor, luchan con desánimo, en diferentes intensidades, por diferentes causas, pero es algo universal. Todos estamos luchando ahora con las consecuencias de este virus, en diferentes áreas de nuestras vidas y con diferentes intensidades. Según la palabra de Dios, este tipo de cosas son de esperarse en el desierto de este mundo, transitando por esta vida, porque todos estamos viviendo en ese espacio de tiempo entre la caída en el capítulo 3 de Génesis, donde cayó toda la raza humana, donde Adán pecó como nuestro representante y nos trajo la maldición a todos. Estamos en ese espacio entre el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 20 del Apocalipsis, donde comienza a reinar Cristo. Y vean, luchar con tristeza o depresión, pasar por dolor, no es en sí pecado. Luchar con depresión en esta situación no es en sí algo pecaminoso. Es consecuencia del pecado, es consecuencia de la maldición de este mundo, es consecuencia de lo que han traído nuestros pecados a este mundo. En las palabras de Spurgeon, les voy a leer una cita, él decía que la tristeza en sí no es pecado, ya que nuestro Señor Jesús una vez dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo no pecó, y por lo tanto la tristeza o la depresión en sí misma no son un pecado. Pero lo que debemos recordar es que son consecuencias del pecado. Aún esa tristeza que tuvo que pasar Cristo fue directamente consecuencia del pecado. Y eso nos trae a nuestro tercer punto. Nuestra tercera respuesta bíblica a lo que estamos enfrentando con esta crisis. Y es la siguiente: el 90% de las luchas no se resuelven mágicamente. El 90% de las luchas en esta vida no se resuelven mágicamente. Y ese es un número estimado del hermano Mark, pero así funcionan las cosas. Es muy improbable que todo esto se va a resolver como por arte de magia, que todo va a haber una recuperación, como dicen los economistas, en forma de V, que todo va a regresar, o al revés, como lo quieran ver. Todo va a regresar de un día a otro, todo se va a recuperar, la economía se va a restablecer, todo el mundo va a tener su trabajo otra vez y va a tener todo lo que tenía antes de eso. Es muy improbable. Cada vez parece que los impactos de este virus y esta crisis van a durar mucho más de lo que esperamos, mucho más de lo que quisiéramos. Muchos malentienden y muchos venden el cristianismo como una solución mágica a todos tus problemas. Algunos se burlan del cristianismo como una solución mágica que no puede ser cierta. Y otros, tristemente, otros que no hacen ningún caso de lo que dice la palabra de Dios, personas que no son creyentes verdaderos, engañadores, venden el cristianismo como justo eso, una solución mágica que va a resolver todos tus problemas. Y eso resulta en que muchos no tienen idea qué es el cristianismo bíblico. No tienen idea qué significa ser un cristiano verdadero. Si el cristianismo fuera una solución mágica a todos tus problemas, no tendríamos pasajes como los que hemos leído de Job, de David, de Pablo. Regreso de nuevo a lo que leímos al comienzo, nuestro pasaje principal. En el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y voy a agregar otro pasaje en Isaías 43. Isaías 43, versículo 13. Dice lo siguiente: aún antes de que hubiera día, estas son palabras de Dios, aún antes de que hubiera día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo estorbará? Esas son las palabras de Dios. Dios está tocando nuestras vidas, Dios está tocando tu vida con todo esto, y si Dios está cambiando tus circunstancias para obligarte a acudir a Él o obligarte a regresar a Él, nadie lo va a frenar, nadie lo va a impedir. Él es soberano, ninguna solución mágica va a llegar a resolver lo que estamos pasando. Nadie va a estorbar los propósitos de Dios en todo esto. No se va a acabar esta crisis hasta que Dios haya hecho todo lo que tiene que hacer, todo lo que quiere hacer. En vez de seguir soñando con una vacuna, con alguna solución mágica, considera qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas en medio de todo esto? La única respuesta real a todo esto es Dios en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Si no lo conoces, arrepiéntete. Búscalo. Él es la única respuesta. Humíllate ante Él. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vamos a resumir rápidamente. Hemos visto que la tristeza y la depresión en esta crisis son síntomas de otra cosa. No son síntomas de tu situación terrenal, son síntomas de que estamos sedientos de Dios, de que necesitamos a Dios. Hemos visto que nadie está exento de dolor, luchas, depresión en esta vida y en esta situación. Hemos visto que la mayoría de nuestras luchas y problemas no se van a resolver como por arte de magia, y eso incluye, por supuesto, la crisis que estamos viviendo. Y ya hemos visto el porqué de todo esto. Dios nos está obligando a voltear a verlo a Él, a acudir a Él. Entonces, en el tiempo que nos resta, vamos a ver algunas de las fuentes de consuelo y algunas aplicaciones adicionales que podemos hacer de la palabra de Dios. Nuestro cuarto punto esta noche. Solo los que conocen a Cristo tienen una roca firme a que aferrarse en esta tormenta. Solo los que están en Cristo pueden aferrarse a esa tierra firme para enfrentar las consecuencias del coronavirus. Vemos una y otra vez en la palabra a creyentes aferrándose a Dios, predicándose a sí mismo las verdades de la Biblia para enfrentarse a sus luchas y sus circunstancias. Y eso es exactamente lo que hemos de hacer nosotros el día de hoy. Leemos de nuevo en el Salmo 42, regresen, espero que no hayan perdido su lugar en el Salmo 42, vamos a leer el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Este es el salmista, vean lo que está pasando aquí. Este es el salmista luchando consigo mismo, contestando sus propias dudas, sus propios temores, ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la esperanza que encuentra en la Biblia, predicándose a sí mismo las verdades de la Biblia. Tienes que dejar de escucharte a ti mismo, dejar de escuchar tus quejas, tus lamentos, tus planes arruinados, dejar de maquinar y repasar en tu mente tus presiones económicas. ¿Y con qué has de sustituir todo eso? Predicarte la palabra de Dios. La Biblia tiene poder sobre tu vida. Si estás en Cristo, todas las promesas de la palabra de Dios son para ti. Aplican a ti. Claro que no estamos hablando de las mentiras torcidas de los predicadores falsos que abundan en este mundo, que curiosamente han estado un poco más callados de lo normal. Esa es mi percepción. Están un poco más callados de lo normal. Pero estamos hablando de promesas reales. Y esto no es simplemente un asunto de psicología positiva, ni vendérmelo, ni creérmelo. La palabra de Dios es una espada penetrante, penetra hasta el alma, tiene poder, es poderosa. La Biblia nos estabiliza en medio de las peores circunstancias, en medio de la inestabilidad. Leemos en el Salmo 94, versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbala. Este es un pasaje muy interesante, muy aplicable a nuestros días. Cuando yo decía, Salmo 94, 18, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba cuando yo decía eso. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esta es exactamente la situación en la que estamos muchos en estos días, pensando, mi pie resbala, no voy a poder enfrentar esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar todo lo que está pasando? Pero aquí tenemos la respuesta de Dios. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos, en mis preocupaciones, en la angustia que llena mi cabeza, tengo este consuelo si estoy en Cristo. ¿Cuál consuelo? Las consolaciones de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. Les voy a leer Isaías 26:3. Una promesa tremenda de Dios que dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios ha confiado. Isaías 26:3. El Salmo 119, versículo 166. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Estos son los consuelos de los creyentes. Estas son las promesas que pueden calmar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras angustias. Pero vean, esto solo es si estás en Cristo. Solo si estás en Cristo tienes esta roca firme, este cimiento firme al cual aferrarte en la tormenta. Solo si estás en Cristo tienes acceso a estas promesas. Nuestro quinto punto, nuestra quinta respuesta a la depresión ante el COVID-19 es que cercanía a otros creyentes es uno de los medios que Dios da para estabilizarnos en medio de estas crisis. Uno de los medios de gracia que tenemos en tormentas y momentos de crisis es acercarnos a otros hermanos que nos rodean. Podemos pedirles que oren por nosotros, podemos contarles nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Debemos acercarnos a los creyentes que tenemos a nuestro alrededor. El versículo 4 de este Salmo 42 que estamos examinando, donde hemos pasado la mayoría de nuestro tiempo el día de hoy, habla de exactamente la situación que estamos viviendo todos ahora. La gran mayoría de nosotros no podemos asistir a la iglesia físicamente. No podemos reunirnos presencialmente a escuchar la palabra, a ser alimentados. No podemos asistir a tener comunión con los hermanos. Veamos lo que dice el versículo 4 en este capítulo 42. Dice, recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Qué es lo que recuerda a David? ¿Qué es lo que recuerda el salmista? Dice que recuerda cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en celebración. Cualquier creyente se debería identificar con este pasaje en estos días. Extrañamos la comunión de los santos, extrañamos reunirnos y ser alimentados. Gracias a Dios tenemos medios como este que estamos usando para subsistir y para sobrevivir durante la crisis, pero sin duda cada uno de nosotros debemos aumentar nuestros esfuerzos por ser cercanos con los hermanos cercanos que tenemos cerca de nosotros en nuestras vidas, con otros creyentes. No tenemos excusa en este asunto. Lo único que hay que hacer es levantar el teléfono. Solo se requiere mover la boca un poco, usar los dedos un ratito. Dios puso la comunión con otros creyentes como un medio de gracia, para animarnos, para estabilizarnos en una crisis. Si eres alguien que no conoce a Cristo, que estás escuchando esta transmisión, alguien que fue invitado tal vez a ver esta transmisión, alguien que vio la transmisión en el muro de algún amigo, de algún conocido y lo compartió, acércate a esa persona que te invitó. Dios usa a otros como medios para acercarnos a Él, para acercarnos a su palabra. Hazle preguntas a esa persona, pídele que ore por ti. Muy bien, nuestra sexta respuesta, vamos al sexto punto esta noche. Nuestra sexta respuesta a la depresión ante el COVID-19 es que vale más tener a Dios que sentirte bien y ganar todo el mundo. Si ya conoces a Dios, o si llegas a conocer a Dios por medio de lo que está pasando en esta crisis, no hay nada mejor, no hay nada más valioso que pudieras tener o encontrar. Ese es el punto. Vale más tener a Dios que sentirte bien, que no tener que pasar por todo esto, que ganar todo el mundo. Valdrá la pena haber pasado por cualquier lucha, cualquier tristeza, cualquier depresión. Todos vamos a perder todo lo que tenemos en esta vida, tarde o temprano. Salud, finanzas, trabajo, capacidades, amistades, relaciones queridas. La consecuencia del pecado es que todos vamos a atravesar muchas pérdidas, mucho dolor en este desierto, en este mundo. Pero si estás en Cristo, esto solo va a durar, según la palabra de Dios, un corto tiempo, por un ratito. Y nunca perderás lo más valioso, que es tu alma. Eso es lo que tenemos que recordar los creyentes cada día en medio de esta situación. Este es un punto que debemos recordarnos diariamente. Tenemos la perla preciosa, tenemos a Dios. Nadie nos puede quitar eso. Si estás en Cristo, solo va a durar esto un corto tiempo. Ahora, ¿qué pasa si no conoces a Cristo? Si no estás en Cristo, lo que está pasándote ahora no va a ser nada comparado con la pérdida de tu alma. No conoces el perdón de tus pecados. Tienes una carga encima infinita, incalculable, de pecados, de ofensas en contra de Dios. No tienes la seguridad de aferrarte a Dios y sus promesas, como las que hemos leído. No puedes decir lo que dice Mateo 28, lo que Cristo promete a todos los creyentes: he aquí, Cristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No tienes consuelos como lo que dice Juan 10, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano, mi Padre me las ha dado, y es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. La pregunta para ti, si no eres creyente, si conoces a Cristo, es: ¿cuánto tiempo más vas a tratar de ganar el mundo a costa de tu alma? Dios te pudiera pedir tu alma hoy, esta noche. ¿Cuánto tiempo más vas a resistir a Dios? Y eso nos trae a nuestro siguiente punto. Punto número 7. Vamos a ver solo 8 puntos, así que falta poco. Estamos en la recta final. Aguanten un poco más, concéntrense. Punto número 7 es que es Dios el que trae estas circunstancias difíciles a tu vida. No es el diablo, no es la suerte, es Dios. Regresamos al Salmo 42, donde hemos estado. Ahora vamos a leer el versículo 7, Salmo 42. Un abismo llama a otro. Por la voz, otras versiones dicen, por el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Es Dios el que trae las crisis, las pérdidas, las circunstancias difíciles a tu vida, las olas que te llevan al fin de ti mismo, al fin de tus recursos, al fin de tus fuerzas. Leemos en Lamentaciones 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga algo y eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? ¿Acaso de la boca del Altísimo no salen los males y el bien? Dios es soberano. Dios es el que te ha metido en esta crisis, en esta situación. Dios te está obligando a ver tu pequeñez. Te está obligando a mirarlo a Él. Si te entregas a Él, si encuentras tu vida en Cristo, podrás decir con todos los creyentes lo que dice Romanos 8, esta gran promesa que prácticamente todo el mundo se sabe de memoria. Si te entregas a Cristo, podrás decir que todas las cosas en tu vida ayudan para bien, no que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas en tu vida ayudan para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Pero si sigues huyendo de Dios, si no quieres tener a Dios en tu noticia, Si quieres tapar tus oídos, quieres cambiar de canal, quieres dejar de escuchar esto, si no quieres nada con Él, estás solo. Estás solo y vas a estar solo para siempre. Esa es una de las cosas más temibles del infierno. De ir a la eternidad sin Dios es que vas a estar separado de Él para siempre. No vas a gozar de ninguno de sus beneficios, de ninguno de sus bondades y misericordias. Si mueres sin Cristo, no hay propósitos buenos para tu vida en lo que te concierne a ti. Nada de lo que estás pensando, nada de lo que está pasando, está siendo encaminado para bien en tu vida. Las cosas en este mundo nunca se van a arreglar realmente. Aunque empecemos a recuperarnos del coronavirus, aunque algunas cosas empiecen a mejorar y empiecen a regresar a la normalidad, la realidad es que este es un mundo maldito, caído, bajo la maldición del pecado. Las cosas nunca se van a arreglar realmente. Tu única esperanza de que se arreglen en la eternidad, el único final feliz que existe, está en Cristo. Para ti y para cada ser humano sobre la faz de este mundo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Quiere humillarte, quiere que lo busques. Y si Cristo es tu Señor, si ya estás en Cristo, reconocer y recordar todo esto es crítico para tu felicidad, para tu contentamiento, para tu estabilidad, para pasar estas tormentas. Dios es soberano, Dios está al mando de todo lo que está viniendo a mi vida, Dios está conmigo, puedo buscarlo en oración, puedo aferrarme a sus promesas, pero nada de eso es válido. Ni es real en la vida del inconverso. Si tú no puedes decir que tu vida es un cheque en blanco, que has entregado a Cristo, que Él es tu Señor, que lo amas con todas tus fuerzas, que te has entregado a Él, que Él tiene lugar número uno en tu vida, está por encima de todo, tu familia, tu trabajo, tus sueños, tu carrera, tus hijos, todo. Si Él no está en el trono, en el lugar número uno, no le has conocido realmente. Y eso nos lleva a nuestro octavo punto, para concluir, para terminar. Nuestro octavo punto es que el desánimo y la depresión son una herramienta de Dios para llevarte a Él. Esta es la octava respuesta. Sufrimiento y dolor deben ser la puerta que te lleve a buscar a Dios. Son la puerta para ir a buscar a Dios. Son herramientas de Dios para obligarte a mirarlo a Él. En el día del bien, goza del bien. Goza de la prosperidad, pero en el día del mal, en el día de la adversidad, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios nos ha asignado a todos una mezcla en su misericordia. Nos ha asignado días de prosperidad y días de adversidad. Nos ha asignado una mezcla. Todos quisiéramos que fueran puros días buenos. Puros días de bien, puros días de gozo, puros días de prosperidad. Todos tomamos medidas, humanamente hablando. Hacemos grandes esfuerzos, tratando de lograr que todos nuestros días sean días buenos, días de gozo. Tratamos de evitar los días malos por todos los medios. Pero Dios no quiere que pase eso. Dios se va a asegurar que eso no pase en tu vida. Y nos lo demuestra con lo que todos estamos viviendo en estos días. Nadie puede evitar lo que está pasando en el mundo en nuestros días. Si todos tus días fueran buenos, fueran de prosperidad, fueran de gozo, ¿buscarías a Dios? Si todos tus días fueran buenos, ¿buscarías a Dios? ¿Habrías buscado a Dios? La respuesta es sin duda que no. Ninguno de nosotros le habría buscado. El hombre que no vive días malos no busca a Dios. Nadie llega a Dios sin pasar por angustia del alma, sin ver la carga de sus pecados, sin verse como un mendigo espiritual, una persona profundamente necesitada de Él. El creyente, una vez que conocemos a Cristo, el creyente que no vive días de adversidad, no crece. No crece en paciencia, no aprende el contentamiento. Dios determina y nos asigna la medida de días buenos y malos que necesitamos. ¿Y qué bendición nos da, verdaderamente? ¿Qué bendición nos da? Porque nunca lo habríamos buscado sin esos días malos. Como creyentes, nunca creceríamos sin días malos. Muchos están angustiados, muchos están preguntando, hermano, ¿por qué me tocan tantos días malos, tantos días de adversidad? La respuesta es que Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe la medida. Dios hace estas cosas a fin de que nada halles después de él. ¿Alguna vez has pensado que todos tus esfuerzos por evitar los días malos son esfuerzos por evitar lo que Dios está haciendo en tu vida? Esfuerzos por evitar lo que Dios está usando en tu vida. ¿Puedes decir que no te ha dado días buenos? ¿Que te ha dado más de lo que puedes sobrellevar si eres creyente? Ninguno de nosotros puede decir eso. Nos ha dado días buenos, nos ha dado la mezcla que necesitamos. Dios dice que Él es el que hace esta mezcla, Él es el que hace la combinación de adversidad y prosperidad en tu vida para llevarte a Él, a manera que no encuentres nada después de Él, a manera que te decepciones de este mundo y lo busques más a Él. Entonces, ese es el mensaje para creyentes. Si no conoces a Dios el día de hoy, para cerrar, ten por seguro que Dios se va a encargar de que no encuentres nada que lo sustituya a Él en tu vida, que llene ese hueco eterno, la eternidad que tienes en tu corazón. Él se va a encargar de que nada halles después de Él, de que nada supla la necesidad de tu alma fuera de Él. Entonces, te invito a que, en las palabras de Romanos 2, no menosprecies la riqueza de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad contigo, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Dios te ha mandado todo esto para que te arrepientas, para que lo busques, para que lo conozcas. Si eres creyente, recuerda que mientras peregrinas por el desierto de este mundo, Dios asigna tus días malos para tu bien, para que crezcas, para que aprendas paciencia, contentamiento. Y en su gracia, también es cierto que te da días buenos. Bueno, vamos a leer por último nuestro pasaje principal. Eclesiastés 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que nada halle el hombre después de él. Vamos a orar y después vamos a dar unos momentos por si alguien tiene alguna duda. Padre, grande es tu fidelidad. Gracias por tu poderosa palabra, Señor, que nos da esperanza como creyentes. Señor, sabemos que tú controlas la mezcla, que tú nos estás dando exactamente lo que necesitamos, que tú estás en control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día de esta crisis recordando estas verdades preciosas, apropiándonos estas promesas, predicándonos a nosotros mismos tu verdad. Ayúdanos, Señor, a responder a nuestras depresiones, nuestras tristezas, acudiendo a ti, saciándonos en ti. Ayúdanos a recordar, Señor, que la depresión es un síntoma de que tenemos sed de ti. Necesitamos ser saciados de ti. Y para los que no te conocen, Señor, ayúdalos a ver también esta misma conclusión. Su depresión, su tristeza, su angustia son síntomas de las necesidades de su alma, del hueco eterno que hay en su corazón. Tráelos a tus pies, te rogamos, Señor. Ayúdalos a ver tu gloria, la gloria de Cristo. Ayúdalos y ayúdanos a todos, Señor, a ser humillados y acudir como mendigos espirituales a los pies de Cristo Jesús. Te pedimos todo esto, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo y por sus méritos. Amén.